Esta semana, en el décimo episodio de los Podcasts de Olive, periodismo, profesión en extinción, con Francisco Beltrán, periodista y docente.
La crisis no es del periodismo, la crisis es de los medios y sobre todo de los medios tradicionales que no han logrado adaptarse a estos nuevos sistemas, a estos nuevos procesos de comunicación, que no han adoptado la tecnología para su beneficio. Y en muchos casos incluso la ven como una competencia, como una amenaza.
Todos tenemos historias por contar y en los podcasts de Olive todos tenemos historias para escuchar. Conversemos, escuchémonos acá en los podcasts de Olive. Con ustedes, nuestro anfitrión, Javier Maca Senderica. Los podcasts de Olive es una producción de RadioLabEC.com.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de este podcast que se llama Los Podcasts de Olive. Y estamos aquí en RadioLabEC.com, gracias a Juan Francisco Beltrán, que está a mi lado izquierdo, a quien le agradecemos también su tiempo. Hoy vamos a hablar sobre... vamos a hacer dos podcasts. Y la primera parte, o el primer capítulo que vamos a grabar hoy, este es sobre cuán relevantes resultan las carreras de comunicación o periodismo a la luz de la llegada de Internet y las inteligencias artificiales, que son muchas. Quiero contarles que estamos en la Universidad de Cuenca, aquí en la ciudad de Cuenca, a pocos metros del río Tomebamba. A nuestras espaldas está la biblioteca Juan Bautista Vázquez, que es como tú ves la relevancia de una carrera o de comunicación o de periodismo en un mundo que pareciera que ahora el paradigma de la inteligencia virtual y sus algoritmos de aproximación son como ya lo básico, lo necesario.
Bueno, yo creo que la necesidad del periodismo y de procesos de comunicación profesional no han dejado de ser necesarios a pesar de toda la tecnología que ha aparecido. La tecnología más bien contribuye, ayuda, pero no va a eliminar y no va a reemplazar el trabajo que hacen los seres humanos, las personas, en las diferentes áreas de la comunicación social. En el periodismo hablamos siempre de una crisis, o estamos hablando desde hace varios años, ya décadas diría yo, de la crisis del periodismo, de cuándo van. Hay gente que ya está, se han hecho mapas de cuándo van a terminar de funcionar los periódicos en cada país, ¿no? En el 2017 debía desaparecer en Estados Unidos, en el 2040 debía desaparecer en Ecuador. La cuestión es que la crisis no es del periodismo, la crisis es de los medios y sobre todo de los medios tradicionales que no han logrado adaptarse a estos nuevos sistemas, a estos nuevos procesos de comunicación, que no han adoptado la tecnología para su beneficio y en muchos casos incluso la ven como una competencia, como una amenaza. Hay una anécdota que contaba hace poco un periodista. No recuerdo bien el nombre, no le voy a mencionar, pero es lo mismo que yo escuché hace exactamente 4 años en un encuentro de periodismo, cuando un jefe editorial de un medio de comunicación escrito del país dijo: ya ojalá acabe esta moda del internet para volver a nuestro periódico de papel. Y en realidad es muy difícil que suceda eso. Yo no quiero decir que los medios tradicionales necesariamente tengan que morir, pero no es esa la forma, no es eliminando esa supuesta competencia del internet que se va a lograr revivir a los medios que están ya casi desapareciendo. Entonces, la crisis es de los medios, el periodismo no está en crisis, el periodismo... Y para no recurrir a esa frase de la crisis de la oportunidad ya muy usada, y yo creo que en general para los medios tal vez no, para los medios tradicionales tal vez no, pero sí para los periodistas hay una gran oportunidad. Hay muchísimas oportunidades de desarrollo, de trabajo, de nuevos enfoques, de nuevas formas, de nuevos modos de llegar al público, que yo más bien le veo con mucho optimismo el futuro del periodismo.
Claro, mi pregunta no era sobre la crisis, sino cuál es la relevancia, te preguntaba, cuál es la relevancia del periodismo y de la comunicación en medio de estas llegadas, estas tecnologías. Digo, porque alguien diría, es que todo está ahora en internet, dice. Es que ya las fotos, es que una cosa es publicar una información y otra, digamos, quién procesa o tiene la capacidad de trabajar esa información.
Y una cosa es
el... Porque el registro de la entrevista, esa, yo podemos hablar aquí, pero ¿quién puede hacer un lead, un trabajo de estos de resumen? Es un periodista, o sea, un periodista profesional. Digo, siendo muy purista, pero ¿cuál es la relevancia, te decía?
La relevancia yo creo que sigue siendo no solamente la misma de antes, sino yo creo que hay un añadido adicional. Porque una cosa, como bien dices, una cosa es la información y otra cosa es el periodismo. Y el gran problema de ahora no es que no tengamos información. Entramos a internet, accedemos a miles de millones de páginas, de sitios web donde podemos obtener información. Pero el problema, como decía, no es la falta de información, sino más bien el exceso de información. Eso que le llaman la infoxicación que podemos sufrir. Tenemos un mar de información, nos metemos a eso y nos podemos ahogar. ¿Quién nos puede salvar de eso? Es justamente la persona, las personas, incluso las instituciones que se dedican a eso, ¿no? A procesar toda esa información, o no toda, pero una buena parte de esa información, y a entregarla como periodismo, como elemento útil para los ciudadanos, para la gente. Esa creo que es la principal y la fundamental... El trabajo fundamental que tenemos en nuestra área, ¿no? De procesar toda esa información y darle no lo que quiere la gente, porque como decía Javier Darío Restrepo, el maestro de la ética periodística colombiano, pero cuya maestría llega a toda Iberoamérica, como él decía, nosotros los periodistas no somos meseros, no servimos lo que nos piden. Servimos lo que la gente necesita, y ahí está el desafío profesional, la relevancia, la importancia de nuestra área, de nuestros profesionales, de poder procesar la información, convertirla en un producto útil para la gente.
Yo estaba pensando en Carlos Vera, un periodista que es político realmente aquí en el Ecuador. Periodista, le queda muy grande ese título, digo yo, es opinión muy personal. Saludos a Don Vera si nos ve ahí. Pero Don Vera decía en una ocasión, decía que él es el administrador, es un administrador de la verdad. Entonces digo, ¿qué diferencia hay con la ética y la administración de la verdad, Juan Francisco?
No, pues la administración de la verdad, no sé quién tenga la verdad, si alguien tiene la verdad y cómo se pueda administrar eso, ¿no? Ahí el papel fundamental básico del periodista es... no entregar lo que me beneficia o beneficia a mi grupo o lo que quiero que incida en la gente de cierta manera, sino entregar, como decía hace un momento, lo que necesita la gente, que es muy diferente. Como decía un apreciado amigo periodista, la verdad hasta que duela. Y tal vez sí, puede sonar exagerado, ¿quién es tan masoquista para contar la verdad hasta que le pueda doler al mismo periodista? Pero yo más bien le diría la verdad aunque duela, ¿no? Y siempre recuerdo, en clases recordamos lo que sucedió con el caso Nixon, el caso Watergate, cuando uno de los principales investigadores, que era Bob Woodward, él era un republicano inscrito, es decir, una persona afiliada al Partido Republicano, no solo seguidor, no solo que votaba, sino que era prácticamente un miembro de ese partido. Pero él fue uno de los que encabezó y logró que la investigación que él llevó junto a Carl Bernstein se convierta en una fuerza que permita impulsar el impeachment o el juicio político al presidente por diferentes actos de corrupción. Y bueno, a la final no llegó a eso, él renunció antes de que se logre aplicar ese juicio, pero ahí estaba la importancia, ¿no? Estaba dando una información que le iba a afectar no solo al presidente de su partido, sino a su mismo partido. Y esa es la función del periodista, ¿no? No fijarse en los intereses de mi grupo, en los intereses individuales, sino en los más grandes intereses sociales. Puede sonar un poco demagógico, ¿no? Pero yo creo que que sí, sí hay quienes lo cumplen, sí hay ejemplos y hay varios ejemplos en el mundo, y este es uno de ellos porque es el más famoso. Pero yo creo que sí, la función esa del periodista, y otro, regresando un poco a lo que hablábamos antes, es que este exceso de información y las redes sociales y los buscadores, lo que hacen es crearnos una burbuja individual en que estamos, vemos todo lo que nos interesa, y las redes sociales nos ofrecen solo lo que nos interesa, o casi solo lo que nos interesa, y lo demás deja por fuera. Esa burbuja es peligrosa porque nos hace creer una realidad que no existe en el mundo real, ¿no? Entonces, la función del periodismo debe ser romper esas burbujas, no solo la propia del periodista, sino la de la gente, la de su público. Y esa es una función que va a seguir necesitando, no solamente pese a que existan estos avances tecnológicos, sino precisamente debido a que existen estos avances tecnológicos.
Quisiera que me digas, a tu criterio, ¿cuáles son 5 cosas que no son periodismo? 5 cosas que no, para ti, no son periodismo.
Primero, la propaganda. La propaganda no es periodismo. Propaganda visto desde el punto de vista de la comunicación, de que es aquello que permite difundir las ideas de los ideales, los pensamientos, la ideología de alguien. La publicidad tampoco es periodismo. Como lo entendemos en el área de comunicación, de eso de promocionar productos. ¿Qué más no es periodismo? No es periodismo lo que... ahora recordando también a Javier Darío Restrepo, lo que haga daño a la gente. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, no, yo no publico esto porque es un acto de corrupción que le va a afectar al pobre señor ministro X, no, sino porque, bueno, él se lo buscó, sino que no haga daño a la gente inocente, ¿no?
Por ejemplo, ocultar que el agua está contaminada por una empresa, ¿eso, a eso te refieres, un bien común, así como eso?
No solamente eso, sino que sea algo que no le haga daño a las personas en su vida diaria. ¿Qué le puede hacer daño, por ejemplo, a una persona en su vida diaria? Yo me imagino, si uno está sometido tanto a imágenes de violencia, algún momento eso le va a afectar en lo psicológico, en lo personal, en lo anímico incluso, ¿no? Eso no quiere decir que ocultemos ese tipo de información, sino que la sepamos convertir en verdadera información periodística. ¿Qué más no es periodismo? Periodismo no es es hablar, es dudar. Yo siempre les repito a mis...
Ser mal pensado, abogado del diablo, dice.
En cierta forma sí, pero yo prefiero esta frase, que el periodismo es la república de la duda. O sea, nosotros dudamos desde el principio hasta el final, pero no solo dudamos del otro, ¿no? No solo estamos pensando mal, ah, este me está engañando, no hasta el punto del cinismo, pero sí hasta el punto de que nos permita evitar que nos metan gato por liebre, y hasta el punto de que logremos que con todas esas dudas alcancemos eso que algunos periodistas de mucho prestigio le llaman la mejor versión posible de la realidad. Como decía hace un momento, nosotros no tenemos la verdad, no somos dueños, y si nos podemos meter incluso en discusiones filosóficas de qué es la verdad, cómo se consigue, si alguien la logra, pero sí podemos acercarnos a esa mejor versión de todo. ¿Cómo se logra? Con rigurosidad periodística, con profesionalismo, consultando a muchas fuentes, contrastando, buscando a las personas que podrían ser afectadas por ciertos hechos y buscando sus versiones. Entonces, sí, buscar la mejor forma, la mejor versión de la realidad es una forma de hacer periodismo. Lo contrario, ocultarla no es periodismo. Y me parece que voy en 4, pero yo
sí,
creo,
falta la quinta.
Yo creo que la quinta. La quinta, yo creo que es es algo relacionado con lo que hablábamos hace un momento de romper la burbuja. Es dejar de pensar en mí y mi entorno como la absoluta verdad y la realidad. Y en ver el cuadro completo, la sociedad completa. Si nosotros nos basamos en el periodismo de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de cuáles son mis necesidades, de lo más inmediato incluso de mi familia, de mis amigos, de mis seres queridos, no vamos a lograr dar primero un buen producto periodístico y en segundo lugar, y lo más importante, que no vamos a dar un servicio de verdad a la población. ¿Y cómo se logra evitar esto de quedarnos en nuestro metro cuadrado? Es primero quemando suela, ¿no? Caminando, buscando, confrontándonos con las cosas que no nos gustan. A todos nos disgustan cosas, pero siempre, y personas incluso, ¿no? Y posiciones de las personas. Pero es bueno acercarse a esas visiones, a esas realidades, a esos hechos, para conocerlos. Tal vez no profundamente, pero por lo menos para conocer su versión, ¿no? Puede que me siga disgustando esa posición o esa persona, pero por lo menos he hecho un intento de acercamiento que es una base del periodismo. El periodismo es meramente social, o sea, no hay forma de periodismo individual, es social. Cuando hay otra persona, se puede hacer periodismo. Y eso se logra recorriendo, caminando, acercándose a la gente.
Bueno, estamos casi llegando al final de este nuevo capítulo. Estamos hablando con Juan Francisco Beltrán. Él es profesor actualmente de la Universidad de Cuenca. También tiene una maestría en periodismo digital. Fue compañero mío en la Universidad Técnica de Ambato. Y estamos hablando sobre... Queremos hacer dos podcasts. Y si es que nos alcanza la luz también. En la otra parte vamos a hablar sobre cómo enfrentaron en la Universidad de Cuenca, en la carrera de comunicación también o de periodismo, la pandemia y qué recursos usaron para sortear esto que se volvió muy necesario, que eran herramientas de comunicación para todos, ¿no? Juan Francisco, al final de esta entrevista, en los podcasts de Olive, quería preguntarte, hemos hablado de que si es necesario, estaba pensando en un caso emblemático, que es el caso de Julian Assange. Él obtuvo la información, pero a quien se les dio la información fue justamente a los periodistas y a algunos periodistas de ciertos periódicos, de los grandes medios. Digamos, entonces tal vez ahí nuevamente viene esta necesidad de tener un periodista, no solamente, y lo digo así, un periodista y no un comunicador, porque digamos el comunicador tiene como una formación, un enfoque, una visión, pero el periodista tiene otra formación y también otra visión, como tú has dicho, crítica. Más que de duda, crítica. Entonces, no sé, pensando en este ejercicio que hizo Assange, ¿por qué sigue siendo relevante para los medios, para los políticos, tener a la prensa, entre comillas, a su favor? O sea, trato de no dar información a la prensa para que no me hagan el escándalo, para que... Y también sigue habiendo esa necesidad de corroborar una historia de Instagram, de TikTok, de lo que sea, con lo que dicen los medios tradicionales.
Claro. A ver, primero yo creo que Assange no es periodista, ¿no? Al menos no en el sentido estricto. Es una persona que consigue información y que pone a disposición del público o de periodistas, de periodistas de prestigio además, esa información para que le conviertan en un producto periodístico. Ese es el gran valor que tiene Julian Assange, es el de haber conseguido información que puede ser utilizable. Tal vez no todo es utilizable. Tal vez sea un error incluso poner a disposición de todo el mundo toda esa carga de información, pensando en lo que decía hace un momento de que hay que tratar de no hacer daño. ¿Cómo podemos hacer daño con esa información? No sé, quién sabe. Tal vez hay gente que está filtrando información de gente que está de asesinos o de un gobierno corrupto. Y si se conoce la identidad de esa persona va a correr riesgos o incluso su vida, ¿no? Pero sí es bueno que le entregue a los periodistas, a muchos periodistas además, para que todos puedan extraer ciertas partes. Algunos coincidirán, otros no han coincidido, pero todos tienen acceso a esa información que la trabajan y la trabajan periodísticamente con mucho profesionalismo. para sacar productos que luego se han hecho muy conocidos, muy básicos. Y yo creo que Assange, uno de los grandes méritos es mostrar la crudeza del problema que hubo en Afganistán. Uno de los grandes éxitos, logros de Assange fue eso, ¿no? Mostrar que cómo el mismo ejército ocultó un asesinato de gente inocente dentro de la guerra. Y eso es solo un ejemplo, eso es algo que se logró tener las pruebas, pero no siempre se logra. Entonces, pensando en eso de la duda que decía hace un momento, o en esa actitud crítica que dices, es que siempre hay que pensar que alguien nos puede estar ocultando información. Y generalmente quienes ocultan esa información son gente que tiene poder. Quienes tienen poder, puede ser poder político, económico, militar, poder fáctico. Los narcotraficantes tienen mucho poder, los capos de la droga tienen mucho poder. Pero hay que pensar cómo podemos acceder a esa información, cómo podemos lograr que esa información pueda dar giros en las realidades de la vida de la gente. Nosotros no sabíamos, y gracias a estas filtraciones de información, nosotros no sabíamos cómo la CIA nos espiaba absolutamente todas las personas, claro, mediante programas informáticos, pero a todos nos espiaba sin ninguna base legal y sin ninguna justificación legal para lo que estaban haciendo. Entonces, lo que me parece ahí básico es esa colaboración con los grandes medios de prestigio, que puedan de este mar de información convertirle en un producto útil para periodístico para la gente, ¿no?
Bueno, gracias por hacer un ejemplo de esta historia que contábamos sobre Julian Assange, sobre lo importante que son los periodistas y el procesamiento periodístico que se necesita en la información. Y agradecemos a Juan Francisco Beltrán, que nos acompañó en este podcast. En el siguiente podcast vamos a hablar justamente de estos medios digitales, estas herramientas digitales que se usaron en medio de la pandemia para sortear eso un poco para el registro histórico. Quién sabe que lo veamos en unos años y nos riamos de cómo lo enfrentamos. Tal vez más adelante gafas de realidad virtual, no sabemos lo que vaya a pasar, pero por allá vamos. Nos despedimos en este podcast. Ya nos vemos. Chao.
Los podcasts de Olive es una producción de RadioLabEC.com. Dirección general y conducción, Javier Maca Senderica.